Seguidamente pasamos a la nómina de oradores inscriptos. Se les ruega a los señores diputados respetar los 5 minutos. Diputado Nacional Víctor Ríos. Diputado Nacional Víctor Ríos, para los 5 minutos. Diputada Nacional Mirta Ramona Mendoza entra en vez del diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Apreciadas, apreciados colegas. Saber y saberlo demostrar es valer dos veces. Ni lo uno ni lo otro pudieron demostrar los denominados socialistas del siglo XXI, o mejor dicho, los miembros de la izquierda de este país. Luego del fracaso de la convocatoria contra la institucionalidad de la República, se encargaron ellos mismos de desenmascararse que son unos líderes resentidos, oportunistas y sin ideas, escasos de convocatoria, impulsan un Estado cada vez más empobrecido de lo que se encuentra, caótico y sumergido en el subdesarrollo, en vez de cooperar con el amigo de todos ellos, don Fernando Lugo. Tanto odio y hostilidad por quienes hoy contamos con la confianza del soberano, ese pueblo cansado de vivir entre tanta pobreza. El resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Señores dirigentes de la izquierda paraguaya, ustedes hoy no solo bebieron su veneno, sino la tuvieron que digerir y sentir la amargura de la orfandad popular. Es que el productor rural, el campesinado, tiene dignidad y lo único que quiere es trabajar para dar el pan de cada día a sus hijos, brindarle educación y que sea sano. El productor rural entiende que el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente del trabajo y la cooperativización que le permita negociar mejor sus productos y le produzca un ahorro de sus ingresos. Confucio ensayaba lo siguiente: en un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. Ese es el enemigo común del paraguayo, la pobreza, y con acciones de confrontaciones estériles, menos contra las instituciones del Estado, vamos a luchar contra la pobreza. Gobierna este país un amigo afín a sus ideales, un amigo a carta cabal de los izquierdistas de este país, y la mayor vergüenza es la pobreza aún en la que está sumergido nuestra nación. Vergüenza porque traicionan a su amigo de causa, en muy poco también hicieron para que él mismo llegara al poder. Esta izquierda que hace grandes discursos sobre el interés general, pero que se encierra en el clientelismo y el corporativismo, que dedica su tiempo a hacer moral para los demás sin ser capaces de aplicársela a sí mismos. Las víctimas serán los trabajadores, los más modestos, los más pobres, el sector campesinado. El país necesita una estabilidad socioeconómica. Necesitamos producir y dar las garantías para que se interese algún inversionista extranjero e inyecte un importante capital para brindar fuente de trabajo. Actitudes como la asumida por los amigos del presidente deterioran la imagen del país. No producimos, no se recauda. Estamos de préstamos en préstamos. Ya se habla de alzar los impuestos, o sea, todo está a la deriva y los impulsores no pasan de 10 personas y son huérfanos de pueblo. Decía el gran estadista Eusebio Ayala, en nuestro país, señores, nosotros damos demasiada importancia a lo que nos divide y no cultivamos lo que nos une. No pensamos que puedan haber sentimientos comunes por encima de nuestras querellas. Todavía quedan acciones por las que podríamos unirnos los paraguayos. Debemos aprender a convivir dentro del respeto por las instituciones del Estado. La lucha de clases no nos va a permitir alcanzar el desarrollo integral de nuestros conciudadanos. Tacharnos de bastardos, amenazar con atropellar el Congreso, el Poder Judicial, no conducirá nunca al fortalecimiento de la democracia de este país. La renovación se dará mediante el diálogo sereno y tolerante, una concertación inteligente, mediante la práctica de convicciones cívicas profundas y una responsable madurez política. Nadie niega que corresponde, sin demora, seleccionar e incorporar a los mejores magistrados, capaces, laboriosos y honorables, que permitan la instauración de la anhelada justicia pronta y barata, accesible a todos, pero para ello no hace falta promover la violencia amenazando con secuestros. La verdadera libertad del hombre consiste en encontrar el camino recto y en que circule por él sin vacilaciones. La dirigencia de la izquierda paraguaya es tan vacilante, escéptica y fluctuante como el propio Ejecutivo. Entiendan que el soberano es el pueblo. El soberano, para bien o para mal, confió en nosotros. Para su gusto o no, el soberano con su voto decidió por estos congresistas regir los destinos de esta nación dentro de un orden institucional democrático, al cual ustedes mismos intentaron, pero no consiguieron esa confianza del soberano, la que ustedes hoy con la fuerza pretenden disolver este parlamento. No pudieron ni con los votos y menos podrán con la fuerza. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Diputado nacional Edgar Ortiz.
Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara. Yo quería referirme también sobre esta marcha. Y yo quiero protestar contra el protesto de esta gente. A quien yo le llamo los motoqueiros. Pues estoy convencido de que hoyo apri y ya pamas y cuenta ya y cotejo en el colectivo. Jaese ahí de que ayer con esta gente nos unió para llegar al poder. Y ahora lo que nos divide es, ahí están los sin ganas de trabajar, con muchas ganas de recibir y convertirse este en un país mendicante, sin calor popular y al mismo tiempo están esta gente, lo único que hace es perjudicarle al señor presidente. Y yo justamente teniendo esto como amigo, yo creo que el presidente de la República no necesita enemigos. Acá están los que nos quieren trabajar, los que no tienen calor popular. Y yo les digo eso, acá estamos los que queremos el trabajo. Y prueba de ello que esta sociedad le ha castigado. No han tenido lo que han querido. Y les invito a que hagan el protesto, como me recuerdo la historia japonesa, que han duplicado cuando el país estaba mal. Duplicaron su hora de trabajo y el país salió adelante. Les invito a los amigos de la izquierda a remangarse y a trabajar y a dejar de esperar que venga todo de arriba y que duplique su hora de trabajo. Yo creo que ahí sí que este país va a salir adelante y deje de estar jodiendo por la ruta. Muchas gracias, señor presidente.
Muy bien, diputado. Diputada nacional Emilia Alfaro.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, el mes de agosto nos trae el recuerdo de la historia y lo más importante, recordar un símbolo patrio que es nuestra bandera. Pero realmente quiero referirme como miembro del Frente Parlamentario por los Derechos del Niño, la Niña y Adolescente. Quiero referirme a recordar, para recordar esta fecha. El próximo domingo 16 de agosto en el Paraguay festejamos el Día del Niño y la Niña, en recordación del holocausto de numerosos niños y niñas paraguayos en los campos de Acostañú, lugar donde se libraron estas batallas, sangrientos y desiguales con las fuerzas invasoras de la Triple Alianza, los brasileños, argentinos y uruguayos. Nuestra fuerza indefensa y raleadas fuerzas defensoras del Paraguay estaban compuestas solo por niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas en aquel momento. Irónicamente, esta fecha conmemora el Día del Martirio de los Niños y Niñas de Acostañú, un grupo de niños soldados que murieron durante la batalla, en donde la marcha de esa carretería se hacía lenta, pues era difícil alinear el paso a causa de la flacura de los bueyes, pero más que nada por la conducción, pues era guiada por mujeres, ancianos, pero por sobre todo niños y niñas de 14 y 15 años, con barbas postizas que trataban de disimular su corta edad. Fueron esas mujeres las que acompañaron a los hombres, a sus maridos y a sus hijos, que en realidad eran campamentos de familias y no campamentos de ejércitos. Pero ya no quedando hombres, fueron los niños y las niñas de aquellas madres que murieron en Piribebuy, en Acostañú, por nuestra patria. Los infantes quedaron rezagados del cuerpo principal de la caravana y ahí fueron alcanzados en Campo Grande de Acosta, hoy llamados Acostañú o Rubioñú. Pequeños y pequeñas guerreras se batieron con valiente furia soportando y rechazando a su manera las cargas de las mejores tropas imperiales brasileñas. La batalla comenzó al amanecer y terminó a la puesta del sol. El Día del Niño es un buen momento para reafirmar los derechos humanos básicos de todos los niños y niñas paraguayas y paraguayos, los cuales conforman un 47% de la población de nuestro país. Señor Presidente, como madre celosa de brindar la calidad de vida de mis hijos, no puedo evitar ver el dolor de los niños, niñas y adolescentes de este en este momento de nuestro país que están en las calles, quienes tal vez sean el sector más visualizable para la sociedad civil y la prensa, pero conforman un aspecto de la problemática de la infancia en nuestro Paraguay. Los derechos del niño y la niña a la protección también muestran un incumplimiento para este sector cuando analizamos los niveles de aumento de violencia, crímenes en las calles, para citar algunos casos. Tenemos bebés, las criaditas, los simplemente niños que son utilizados en distintas formas de trabajo. No hay cifras oficiales sobre cuántas niñas y adolescentes son víctimas del comercio sexual en nuestro Paraguay, pero un informe oficial del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia mostró en el 2005 los grados de escándalo que alcanza el delito en este país. 2 de cada trabajadoras sexuales son menores en Paraguay. La venta de niñas, la prostitución infantil y la utilización de menores en pornografía son tan tangibles y frecuentes, y las víctimas inician entre 12 y 13 años. La llamada formalmente explotación sexual comercial de niños y adolescentes se nutre en Paraguay de 4 factores que se retroalimentan: pobreza, inequidad, exclusión social y dominante cultura patriarcal. Según Latinoamérica, Centro para Especialistas en Explotación Infantil y Adolescente. Si bien nosotros, los políticos, las autoridades, comienza a sensibilizarse y la comunidad toda comienza a sensibilizarse más en relación a los derechos a la protección en este sector, no se visualizan mayores mejoras desde las instituciones del Estado. Y tenemos que incluirnos, hacer mea culpa en esta situación. El cumplimiento de los derechos humanos implica un proceso de construcción de ciudadanía que entendemos como la transformación de los miembros de la sociedad en sujetos de derecho. individuos y colectividades con garantías estatales de que sus derechos, en un sentido amplio, civiles y políticos, sociales, económicos y culturales, los de las mujeres, de los niños y de los pueblos indígenas, serán respetados. Es así, señor presidente y miembros de la Cámara, que vemos a las diferentes secretarías de la Presidencia de la República con programas, convenios, cartas de intención, etcétera, a los ministerios con programas superpuestos, teniendo un mayor presupuesto para el Estado, un Estado pesado, un Estado que no lleva a trabajar en coordinación y llevando los problemas sociales en forma transversal, atacando estos problemas en su origen y no en los resultados, y solamente en resultados inmediatos. Tenemos que buscar una institución, un órgano de Estado que aglutine a todos los sectores más desprotegidos y así tener delineamientos sociales con valores. Cambiemos la historia, cambiemos nosotros, señores congresistas, cambiemos y seamos parlamentarios que trabajemos por la vida con valores. Trabajemos realmente por nuestros niños que defendieron lo que hoy nosotros podemos estar gozando y dejar a nuestros hijos, a nuestros niños y niñas paraguayos y paraguayas como herencia un trabajo por la vida con valores. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputada. Diputado nacional Carlos Sena. Diputado nacional Carlos Sena.
Gracias, presidente. Apreciados colegas. Señor presidente, como sanpedrano esperanzado por un porvenir mejor, manifiesto mi rotundo repudio y total desacuerdo por las permanentes manifestaciones y movilizaciones de los pobladores de nuestro departamento, quienes son manipulados por dirigentes con oscuras intenciones, incluso desobedeciendo conductas partidarias que no coinciden con la real intención de este nuevo gobierno, que afanosamente busca el bien común de todos los paraguayos y en especial al pueblo sanpedrano. El departamento de San Pedro es una región inmensamente rica en recursos naturales, climas y suelo suficientemente adecuado para la agricultura y la ganadería. Pero esta es una política equivocada que se está impulsando en el departamento. Es poco o nada lo que se puede hacer para lograr el beneficio del pueblo sanpedrano. Una población se desarrolla y crece económicamente con esfuerzo y dedicación y no con cierre de rutas y discurso populista, desviando la atención de personas que creen en el liderazgo de alguien que desatiende en forma total el manejo de una de las instituciones más relevantes del departamento. Por todo esto, en busca del bien común de los sanpedranos, desde esta banca y como representante del segundo departamento, exigimos la tranquilidad de la población a fin de acercar todos los proyectos de trabajos y el mecanismo ideado para potenciar la región con la creación de fuentes laborales y capacitación de los pobladores para un pronto desarrollo y acceso a una fuente laboral digno, instalando su industria y así mismo buscando mercado para darle el valor agregado a los productos del departamento. Un gran sector de la población considera que con semejante actitud incoherente, el proceso de cambio que todos anhelan, impulsado por el propio Ejecutivo, indefectiblemente el fracaso, estará nuevamente presente una vez más y postergando el desarrollo de este noble departamento. Medios radiales de la zona divulgan en forma permanente una ideología política subversiva, como ejemplo el programa de Tecoporá, que se le ha recortado el presupuesto, aspecto que es absolutamente falso, Al contrario, se le ha aumentado 10 mil millones de guaraníes para beneficiar a más gente que necesita de su representado con una tarea auspiciosa al cual fuimos encomendados. Desde esta tarea legislativa, quiero impulsar el desarrollo para el departamento de San Pedro en toda su dimensión y por ende la gestión es permanente ante las instituciones estatales, porque consideramos que una región como esta se merece toda la atención de las autoridades debido a su rica historia y cultura por ser uno de los departamentos más extensos del Paraguay y en el curso de los siglos ha sido escenario de hechos históricos singulares. Aquí vivió quien se considera el descubridor del Paraguay, el portugués Alejo García, que fue enterrado en el lugar donde hoy se encuentra la ciudad de San Pedro del Icuamendillú. Durante la conquista en el territorio del departamento fueron fundadas las reducciones franciscanas de Ipané y de Guarambaré. En el siglo XVIII también los jesuitas pasaron por estas tierras, donde fundaron la reducción de San Estanislao, y hacia fines del siglo XIX el territorio de San Pedro fue escenario de uno de los tantos experimentos utópicos que marcaron la historia del Paraguay. La fundación de las colonias Nueva Germania, obra de Elizabeth Forest Nies, hermana antisemita del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en pleno siglo XX, las tierras al este del río Paraguay y al sur del río Jejuí recibieron a los primeros menonitas que llegaron al Paraguay y fundaron las colonias Bolenam y Friesland. Estos grupos fueron atraídos por la calidad de la tierra, que prometía buenos frutos en la agricultura y en la ganadería, por la fertilidad de los campos, de los bosques, por la abundancia de los ríos, como el río Paraguay, el río Ipané, el río Jejuí, el río Aguaraguazú, el río Mandubirá, y por la infinidad de arroyos y estanques que completaban la variedad y la riqueza ecológica que ha distinguido al territorio de San Pedro. Estos son algunos de los tantos motivos para fortalecer la tranquilidad y apuntalar el desarrollo de nuestro departamento, dejando de lado las rencillas políticas y las manipulaciones baratas, y brindar atención a toda una población que quiere el verdadero cambio que se ha divulgado desde un primer momento por el propio Ejecutivo y desde las urnas el 20 de abril. El pueblo sanpedrano más que nunca hoy necesita la presencia del Estado, teniendo en cuenta la necesidad extrema de los compoblanos que al mismo tiempo se encuentran atravesando incluso crisis económica, política y social, tal vez por desidias de las autoridades. Y por ello apelo a la cordura, a la prudencia, a la unidad, para que haya la paz y la armonía entre todos los sanpedranos y paraguayos. Y al mismo tiempo valoro la actitud y la inteligencia de los compoblanos sanpedranos que no se ha llevado por objetivos mezquinos para esta fecha de estos días de la manifestación. Finalmente, quiero recalcar que estamos a favor del trabajo y bienestar del pueblo sanpedrano y rechazamos todo tipo de manifestación y cierre de ruta que de ninguna manera coincide con el ideal político que venimos pregonando los sanpedranos de bien. Muchas gracias.
Diputado Nacional Hugo Capurro. Diputado Nacional José López Chávez.
Gracias, señor presidente. Y efectivamente, corto nomás el día de la fecha, ¿verdad? A fin de despertar un poquitito otra vez nuevamente en los señores congresistas lo que es precisamente el interés de verificar, investigar estos hechos gravísimos que está ocurriendo en la República del Paraguay y que se refiere al tema de las guerrillas, los grupos subversivos instalados que verdaderamente hacen un hecho de terrorismo, y podemos ver efectivamente el Ejército Popular del Pueblo, según las publicaciones periodísticas, cómo está operando. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, o tal vez en su momento dado no le damos la importancia debida al caso. Y yo quiero decirle que próximamente, cuando se trate sobre tablas, voy a solicitar, ya adelanto, la creación de una comisión especial, y ahí también le voy a demostrar a los señores parlamentarios con pruebas, desde el propio gobierno nacional, de una secretaría, se está financiando el terrorismo. Y le voy a mostrar qué piensan también ellos, con documentos, en su momento oportuno, para que seamos, que tomemos con la seriedad debida este hecho, porque realmente es grave. Y efectivamente lo que están tratando de hacer es politizar el crimen, no es criminalizar la política, sino politizar el crimen, porque son verdaderos criminales comunes que secuestran y matan personas, como el caso de Cecilia Cubas, que en paz descanse, una mujer que ha sido víctima de esta gente que no tiene conciencia, no tiene dignidad, no tiene el más mínimo apego por la vida. Le han secuestrado, le han matado, le han enterrado viva a esta pobre mujer, a esta compatriota paraguaya nuestra, que es una víctima, una mártir de lo que es precisamente el terrorismo instaurado en el Paraguay. Por eso, y a fin de precautelar la vida, la integridad física de todos los habitantes del Paraguay, tenemos que tomar en serio este tipo de cosas, y efectivamente, en su momento oportuno, me reservo el derecho para explicar ante la plenaria. Gracias, presidente.
Diputada Nacional Blanca Duarte.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, quisiera referirme en este día sobre un hecho, presidente y compañeros colegas, que se ha publicado en el día de ayer, como en el de hoy, en uno de los matutinos popular, sobre una publicación que nuevamente ha constituido al Parlamento, al Congreso Nacional Blanco, de toda crítica. Y me refiero a la conducta de una exfuncionaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, una mujer que ha sido comisionada al Parlamento para cumplir una función específica. Hago referencia a esto, presidente, porque es demasiado fácil responsabilizarle a los compañeros, colegas, a todos los diputados, la responsabilidad o la conducta personal de otros funcionarios. Quiero decirle que el comisionamiento es una figura administrativa que corresponde, que es legal, pero que siempre es importante saber de que ninguno de los colegas, diputados y diputadas, podemos tomar control sobre la conducta personal del funcionario nombrado o comisionado. De modo que es importante que nosotros salvaguardemos nuestra imagen, y solicito en este sentido, considero que es muy necesario, señor presidente y apreciados colegas, que hagamos un ordenamiento, o también podamos nosotros disponer de unas normas de conducta para que puedan regirse a los funcionarios, porque tengo entendido y he leído el reglamento de interno, en donde hace solamente referencia a las actividades que nos afectan en nuestra función de legislativo, en nuestra función legislativa. Sin embargo, también el Código de Ética no hace referencia también al comportamiento o a la disciplina que debe reflejar un funcionario o un comisionado. De modo que hago esta salvedad de que no podemos tomar control, y no defiendo la inconducta ni de mujer ni del varón que cometa este acto de una falta total de pudor, de delicadeza, y es una falta de respeto a la institución. Entonces, solicito que las comisiones que corresponda, que podamos nosotros elaborar un código de ética también que haga referencia al comportamiento de los funcionarios y que se ajusten a esa regla de conducta y que todos nosotros cuando vamos a comisionar sepamos el historial del funcionario que pide su comisionamiento, porque algunos llegan acá rezagados por indisciplina, por inconducta, por incumplimiento de sus funciones y nosotros vamos a agregarle a gente irresponsable y en la hora de la crítica nosotros somos los que damos mala imagen. Por eso, señor presidente, hago esta salvedad de que los diputados y diputadas no somos responsables de la conducta personal de los funcionarios o comisionados a esta institución. Muchas gracias.
Diputado Elvis Balbuena.
Gracias, señor presidente, honorable Cámara. Nada más quería aprovechar este espacio y recordar a un hombre ejemplar que dio la historia paraguaya en su vida política. Me refiero al hijo de doña Casimira Ayala, madre soltera, madre del doctor Eusebio Ayala, un gran estadista, que mañana es un día en que él, el día en que él nació, 14 de agosto de 1875, en la ciudad que hoy lleva su nombre. Nada más para recordar a un hombre cuya función al frente del Estado paraguayo significó un símbolo de buena administración, de estadista ejemplar y que de alguna manera nosotros tendríamos que tomarlo como ejemplo y en gran medida lo que asume la responsabilidad de manejar los destinos de la patria del Paraguay. No quería pasar este día para recordarlo como una persona que nació en las entrañas del pueblo mismo y que llegó a formarse con su sacrificio, dando ejemplo de que de los pobres también puede llegar a formarse y constituirse en ejemplo de vida. Hoy nuestro pueblo también en estos días recuerda el holocausto de Acostañú, acaecía en la Guerra Grande, en donde niños murieron en defensa de la patria. Que también sirva de ejemplo, señor presidente, honorable Cámara, para que nosotros podamos inspirarnos en ellos y así llevar en alto este país con patriotismo y con la entrega que nos comprometimos con el pueblo el día que juramos como legisladores. Nada más para recordar a un gran hombre y así también recordar a los niños héroes de Acostañú que el 16 de agosto cumple un día en que ellos dieron todo por la patria y que nosotros tenemos que honrar. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Diputado Nacional Luis Sarquis.
Muchas gracias, presidente. Es a los efectos de transmitir a esta honorable Cámara y a todos los colegas parlamentarios una situación y una preocupación fundamental con referencia a nuestra soberanía y a la causa nacional. Como presidente de la Comisión del Plan de Seguimiento y Terminación de la Entidad Binacional Yacenetá, existe una preocupación muy importante, señor presidente y queridos colegas parlamentarios. En el año 2007, en el periodo pasado, se había remitido a las cámaras un preacuerdo de entendimiento sobre la reducción de la deuda de la entidad binacional Yacenetá. En aquel entonces, el monto de dicha deuda era de 10.885 millones de dólares. Con una tratativa iba a tener una reducción importante que orillaría los 5.000 millones de dólares. Eso fue en el 2007. Han pasado 2 años de esa iniciativa y la comisión está haciendo un periplo con todas las instituciones encargadas y afectadas por el tema de la represa, ha estado recabando información y tenemos la siguiente información, señor presidente, queridos colegas. Hoy la deuda de la entidad binacional Yacenetá ronda los 16.000 millones de dólares al día de hoy. O sea, en dos años ha aumentado esa deuda a 4.000 millones de dólares. Y si es que no iniciamos todos juntos, y solicito a mis colegas un pleno respaldo a la Comisión de Seguimiento y Determinación de Obras de Yacimentá, y que todos juntos nos aboquemos como en esta causa nacional, dentro de muy pocos años esta deuda va a seguir aumentando a 45.000 millones de dólares. Eso nos lleva a que prácticamente nuestra soberanía, nuestra propiedad sobre la entidad binacional Yacimentá, lo estaríamos perdiendo, señor presidente y queridos colegas. Por eso pido el acompañamiento y la colaboración de todo este plenario para que todos juntos podamos trabajar en pos y en beneficio de la República del Paraguay y como representantes del pueblo podamos defender nuestra soberanía nacional, señor presidente. Eso es todo, y dándoles a entender y el conocimiento a todos los colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, presidente.
Seguidamente pasamos a las mociones sobre... Diputado Nacional, Víctor Bogado.
Muchas gracias, presidente. Brevemente quería llamar, hacer uso de palabras por el 15 de agosto, que es una fecha muy cara a los afectos de todos los asuncenos. Es un aniversario más de la fundación de la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. Madre de ciudad y cuna del primer grito de libertad en América. Es todo, presidente, y muchas gracias.